Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los bomberos, la Policía Local, Protección Civil y Policía Nacional de Viveiro colaboraron ayer por la tarde en el rescate de un hombre que se cayó por un desnivel de unos 7 metros en las proximidades del Pozo da Ferida. El hombre, un jubilado natural de Viveiro, aunque vecino de Ourense, que estaba de visita turística, fue trasladado unas horas después de su caída, registrada en torno a las 7 de la tarde, al Hospital da Mariña. En principio, sin heridas de gravedad. La Central de Coordinación de Emergencias del 112 recibió el aviso de un particular que indicaba que el hombre había caído rodando en un lugar de difícil acceso y que no podían llegar hasta él, por lo que era necesaria la intervención de los servicios de emergencia. Cerca de las 9:30 de la noche se producía su traslado en la ambulancia. Recibe un saludo cordial de Baruc Domínguez en este miércoles 7 de septiembre. Un saludo en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa. En una jornada en la que con establecimientos Rey, que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove, y ahora también en su página web, te presentamos las principales novedades de la jornada en titulares. Hablamos de cuestiones turísticas. En el Ayuntamiento de Foz se está creando un punto de estudio sobre el románico en el Centro de Interpretación de la Basílica de San Martiño. Desde la Concejalía de Turismo explican que se trata de un pequeño espacio donde cualquier persona que tenga interés pueda consultar distintas obras sobre el románico. Es el lugar perfecto, dice el concejal Chema Linares, para esta ubicación, teniendo en su sitio una joya de románico como es la propia basílica. Más cuestiones culturales, en este caso en Burela. El ayuntamiento se hace cargo de las obras en el puente sobre la calle Eijo Garay para mejorar su aspecto y paliar su deterioro. En este caso se colocará en la zona central una cerámica serigrafiada con distintas imágenes relacionadas con el mar y con Burela. El proyecto se suma al Burela Inn y al Festival Amarte como un paso más en el embellecimiento de la villa y en su apuesta por el arte urbano. También en Burela continúan con la promoción turística en este mes de septiembre a través de las visitas guiadas. Se seguirán realizando visitas al Barco Museo Reina del Carmen, a la Asociación de Redeiras Cabo Burela y al local social de marineros jubilados y afins de la Moncloa. Además, el sábado 17 de septiembre se celebrará la última ruta geológica programada para este periodo estival. La Oficina de Turismo registró en los meses de julio y agosto más de 6.000 visitas. Hablamos también de asuntos relacionados con Ribadeo. El alcalde Fernando Suárez Barcia hablaba esta mañana sobre las licencias concedidas para nueva construcción de viviendas, nuevas actividades económicas o de rehabilitación de inmuebles existentes. El regidor subrayó que fue dada licencia de obra para la intervención estructural, reparación de cubierta y fachadas de la Torre de los Moreno. Suárez Barcia espera que después de esta actuación el edificio pueda lucir el esplendor que tuvo a principios del siglo XX. Y ya que estamos en Ribadeo, recordamos que hoy es un día importante dentro de la programación festiva. Esta noche actúan Alcar y el Combo Dominicano y también tendremos los fuegos artificiales, en este caso no en la zona de la Ría, sino en la zona del Cantón, con un videomapping en el que se repasarán diferentes puntos importantes de la historia de Ribadeo. Pues así, de este modo, con Establecimientos Rey de Xove, hemos repasado las principales novedades de este miércoles 7 de septiembre en titulares. Seguimos.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y ahora vamos con la información de servicio. Empezamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hablamos de máximas de entre 21, 23, 24 grados, dependiendo de la zona de la comarca en la que nos encontremos. Alternancia entre nubes y claros y posibilidad de chubascos puntuales durante la tarde. Seguiremos registrando también algún viento fuerte, especialmente en los municipios del interior.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Seguimos con la información de servicio. Ahora vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues al igual que en estos últimos días, esas rachas de viento están afectando a la circulación en la autovía A8 a la altura de Mondoñedo, entre los kilómetros 536 y 552. Como siempre, te pedimos que extremes la precaución al volante. En el resto de la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y del occidente de Asturias, normalidad hasta el momento.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues ahora, un par de consejos y seguimos con asuntos de actualidad, en este caso con el Bloque Nacionalista Galego a nivel provincial. En un par de minutitos.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tu salud visual. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, lentes de contacto. Óptica Carreira, en calle Reinante, en Ribadeo. Desea a todos unas felices fiestas patronales. Todo lo que necesites de una asesoría te lo damos. Asesoría Castro, en Mondoñedo. Asesoría fiscal y laboral, administración de fincas y empresas, asesoramiento inmobiliario, seguros de auto, hogar, vida, accidentes, empresas, planes de pensiones, ahorro, inversiones, liquidación de herencias, declaración de renta, trámites en general. Asesoría Castro, estamos en Mondoñedo, en Avenida San Lucas 47. Deseamos a todos nuestros clientes una feliz fiesta de Nuestra Señora de los Remedios.
No Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo, podes estudar ciclos formativos de administrativo, automoción, edificación, electricidade e servizos a comunidade.
Presenta a túa solicitude para ciclos formativos de grao medio e superior, para os que quedan as últimas prazas.
Non deixes pasar esta oportunidade e fórmate para traballar no Porta da Auga de Ribadeo.
Máis información de toda a oferta formativa na web portadaauga.es.
No Comercio da Mariña temos todo o que precisas para a volta ao cole. Achégate aos establecementos asociados a FECAM. Neles atoparás material escolar, deportivo, roupa, calzado, uniformes. Compra na Mariña, compra no teu povo. Para a volta ao cole, merca no comercio da nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. A FECAM, facendo Mariña.
comeza un novo curso político tras o parón vacacional deste verán e o certo é que o fai con moita incertidume diante da situación da crise de prezos que estamos a vivir, ademais de outros grandes problemas que nos afectan de forma directa. Hoxe repasamos algunhas destas cuestións da man da deputada parlamentaria polo BNG, Olaya Rodil. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvida. O BNG vai centrar o primeiro pleno parlamentario do curso precisamente nesta crise de precios que estamos a vivir, nos incendios, a sanidade e, por suposto, tamén a educación, xusto nestos días que o alumnado galego está voltando ás aulas. Non, como arranca o curso?
Pois para as familias con moitas dificultades, precisamente por esa subida dos precios tan grande que está facendo tamén que se note moito, pois a hora de comprar o material escolar, os libros de texto, que son, saben o ben as nais e os pais, son un custe moi, moi elevado. Cifras salían estes días, as cifras sería por volta duns 400 euros por estudante, o que imaginemos o que pode supoñer nunha familia traballadora, os que teña dúas fillas, non? Unha no ensino infantil e outra no ensino secundario. A verdade é que vai ser non unha costa de setembro, que sempre decimos que custa un pouquiño arrancar precisamente por ese custe do inicio do curso, senón que vai ser unha parede casi vertical para moitos fogares. Nos desde o BNG o que estamos é pedindolle á Xunta de Galicia que ten que aumentar o número de axudas para que cheguen a todas as familias que o necesitan para poder comprar material escolar, para enfrontar o gasto dos libros de texto e todo o que leva aparellado levar unha nena ou un neno ao cole ou instituto. E despois, por outro lado, nos o que estamos vendo é, outra vez como se está recortando. Profesorado está o denunciando a comunidade educativa, as organizacións sindicais e os propios docentes, porque cos datos da propia Xunta que están publicados no Diario Oficial de Galicia desde o mes de agosto, pois este curso imos ter 717 docentes menos. Vai notarse moito, como sempre no conxunto do país, pechan 59 aulas de educación infantil e de ensino primario, e aquí no caso concreto da provincia de Lugo, pois van recortar profesores en Chantada, en Guntín, en Monterroso, en Sarria, no Vicedo, en Viveiro, e tamén aquí na cidade, por exemplo, no Instituto Ángel Folle, van recortar 4 profesoras e profesores en relación ao que había no curso anterior. Nos aí o que estamos é reclamando ya a Xunta que non podemos recortar nun dereito fundamental como é a educación, nun servizo público tan esencial como é o ensino, senón que hai que reforzar eses cuadros de profesoras e profesores, porque ao final recortar empeora a calidade educativa das nenas e dos nenos, e ademais pues, empeora tamén as condicións de traballo duns docentes que cumpren, xa digo, unha tarefa fundamental como é educar a sociedade do presente e do futuro.
Sen dúbida, un inicio de curso escolar moi, moi preocupante para moitas das familias que nos están a escoitar. Cambiamos de asunto. A inicios desta semana, o Bloque Nacionalista Galego sacaba unha nota de prensa instando o Goberno da Xunta de Galicia a negociar coas compañías concesionarias do transporte público para que Lugo e o resto de municipios da nosa provincia non queden excluídas das bonificacións adicionais. Estamos escoitando moito nestes días como se fala destas cuestións. Lugo quedaría fora desa nova táboa de prezos con descontos, favorecendo pois unha situación que tamén é preocupante en materia de mobilidade e infraestructuras. Estamos a falar directamente de illamento da nosa provincia.
Sí, é que, por exemplo, cando víamos anunciar así con moito bombo e moito prato o goberno español, pois que se iban bonificar os billetes do tren de media distancia e da alta velocidade, sobre todo, claro, calquera que viva en Lugo, pois vendo aquela noticia diría, e a min isto, que me representa, non? Porque non xa ni sequera temos un servicio ferroviario, un servicio de tren, pois que cumpra coas necesidades mínimas de mobilidade que ten calquera persoa hoxe en día. Temos unhas conexións moi deficientes, nin sequera temos electrificada a vía no pleno 2022, entón, a nos parecenos moi ben e valoramos positivamente que se reduzan con esas bonificacións que aprobou o Estado e tamén coas que aprobou a Xunta de Galicia, por exemplo, para reducir o custe no billete de autobús. Parecenos ben que se adoptaran esas medidas, pero sorprendentemente as compañías, as empresas que operan as liñas de autobús, algunhas delas tamén de aquí de Lugo, pois anunciaban que ademais, para ser máis competitivos co autobús en relación co tren, pois iban recortar, reducir ou rebaixar un pouco máis o billete, por exemplo, do traxecto entre a cidade da Coruña e a cidade de Vigo. Para que calquera que nos entenda, que nos escoite, entenda de que falamos, movernos en autobús da Coruña a Vigo vai costar 64 céntimos, que é menos que un euro, é prácticamente nada. Pero esas rebaixas, esa reducción, esos descontos, esas empresas non as van a aplicar en todas as líneas. E, por exemplo, calquera de nós que queira coller o billete de autobús para ir desde Lugo a Santiago vai pagar pois 5 euros, non? Contando cunha rebaixa do 50% que é o que xa aprobou a Xunta de Galiza. Nós o que lle pedimos ao goberno é que medie, é decir, que nos parece ben que se adoptaran estas medidas, e creemos que deberían estenderse máis alá do final do ano, polo menos mentras se manteña esta crise tan grande de presos, pero que necesitamos é que se estenda a toda a veciñanza e que non quede atrás outra vez, que non quede agraviada unha vez máis a veciñanza da provincia de Lugo, que xa padecemos, pois iso, un déficit de infraestructuras e de mobilidade, de conectividade moi grande en relación con calquera outro territorio dentro de Galiza, por suposto, tamén do Estado. Eu quero lembrar que levamos máis de 20 anos esperando a que se acabe unha autovía que una Lugo con Santiago de Compostela, que aínda non podemos usar toda a autovía A6 porque seguimos esperando despois de 3 meses que se viñera abaixo a que se volva a reconstruir o viaduto do Castro, ou que seguimos eternamente esperando a que se desdobre o corredor entre Nadela e Monforte, ou a que teñamos unha línea de ferrocarril digna de tal nome en pleno século XXI, non? Nos o que queremos é ni máis ni menos que o que teña pois calquera veciña ou veciño da Coruña ou de Vigo. Creemos que o xusto é que se aplique tamén para o conxunto das galegas e dos galegos, e moi especialmente para a xente que vivimos en Lugo.
Pero por que este agravio hacia a provincia de Lugo? Entendo que, lóxicamente, hai menos viaxeiros que noutras provincias de Galicia, pero, lóxicamente, se cada vez nos poñen máis atrancos, menos se vai a utilizar este tipo de servizos, non?
Eu creo que tanto o goberno español como a Xunta están mirando para outro lado, non? Que senón, para mí non ten moita explicación que constantemente pois nos esteamos nunha situación de discriminación comparativa a respecto de outras latitudes, non? Dentro do propio país e fora dele. Creo que aí Lugo e a veciñanza de Lugo temos mobilizado moitísimo o conxunto da veciñanza para reclamar o que é, entendemos nós desde o BNG, de Xustiza e de Dereito, que é ter unha conectividade acorde coas necesidades da propia poboación, poder movernos dentro do país en transporte colectivo e en transporte público sin que iso sexa pois unha carreira de obstáculos. É que non temos ningún tren que nos conecte directamente coa capital de Galiza, non temos unha conexión Lugo-Santiago, que tampouco sería un coste en materia de infraestructuras tan elevado, non? Podería, se houvese vontade política do goberno español, facerse, por exemplo, esa conexión, que melloraría tamén en termos de eficiencia energética, agora que se fala tanto da crise climática e do cambio climático, porque o tren é un medio de transporte, se está electrificado, que é moi sostible en termos ambientais. Pero para iso necesitamos ter un servizo á altura do que merece calquera veciña e veciño de Lugo no século XXI, e despois tamén iso, que cando se apliquen bonificacións, rebaixas, reduccións dos prezos, que se teñan conta pois que Lugo tamén existe, que tamén estamos no mapa, non? E ademais, eu digo así con todo o respeto, porque ao final é unha decisión dunha empresa privada, pero sorpréndeme que unha empresa que é de Lugo, que vai aplicar eses descontos para, por exemplo, a conexión por autobús entre a Coruña e Vigo, pois non se aplique tamén para as conexións que hai aquí por autobús e que unen Lugo con outras partes do territorio galego.
Claro. En fin, son asuntos de actualidade que esta semana sacaba a palestra o Bloque Nacionalista Galego, cousa que agradecemos que estivese hoxe con nós aquí Olaya Rodil, deputada parlamentaria desta formación, para trasladarnos a nós e os nosos ointes todas estas cuestións. Graciñas, unha aperta.
Moitas grazas a vos, como sempre.
Sempre o segundo fin de semana de setembro, os Remedios de Mondoñedo son as festas da patrona. Todo xira a carón da Alameda dos Remedios. Sábado 10, dúo Belinda, Treixadura, Grupo Beatriz, e Disco Móvil Onda Norte. Domingo 11, Los Españoles e La Favorita. Luns 12, Nueva Fuerza e Ofrenda ao excelentísimo Concello de Mondoñedo. Banda de Música Pascual Veiga, Coro Mestre Pacheco, Cantigas e Agarimos de Compostela e Coro Mindoniense. E para adornar máis a festa, Décimos Cantos de Taberna. Concello de Mondoñedo, ven a festa.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en Costa Viva, seguimos en COPE de la Costa, seguimos con asuntos de actualidad. En Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez hablaba en las últimas horas sobre las licencias concedidas para la nueva construcción de viviendas, de nuevas actividades económicas o de rehabilitación de inmuebles existentes. El regidor ribadense subrayó que se ha dado licencia de obra para la intervención estructural, reparación de cubierta y fachadas de la Torre de los Morenos. Fernando Suárez García espera que tras esta actuación el edificio pueda lucir el esplendor que tuvo a principios del siglo XX. Lo escuchamos.
Ya explicamos que últimamente algo se está a mover en Ribadeo Pravén. Desde o punto de vista urbanístico, vense xa de vivendas de nova construcción ou de novas actividades económicas ou de rehabilitacións de inmobles existentes. De todo isto tivemos na Xunta de Goberno de onte. En canto a inmobles residenciais, demos a licencia de obra para o proxecto básico de construcción dun edificio para 13 vivendas e dous locais comerciais na avenida de Asturias, que fai esquina coa rúa San Francisco. Este edificio terá baixo, dúas alturas e máis baixo cuberta. E agora o seguinte paso será que os propietarios pois, presenten o proxecto de execución para poder empezar en as obras. Outorgamos licencia de obra tamén para a construción de dúas novas vivendas unifamiliares na vila e máis en Piñeira, así como a rehabilitación integral doutra en Vila Selán. Ademais, para ir resolvendo aquelas cousas que non se plantexaron ben nun inicio, pois onte tamén demos autorización para as obras necesarias para cumprir a normativa de acceso a persoas con mobilidade reducida na discoteca da Rúa Vilalba. E agora terán que presentar tamén o proxecto global que recolla todos os cambios normativos vixentes na actualidade. E unha vez cumprido isto, pois poderán abrir con todas as garantías, por suposto. E finalmente, e non menos importante, como se soe decir, logo de moitos anos, logo de moitos problemas, de moitas horas dedicadas cos técnicos municipais, logo de ter todos os parabéns da Comisión de Patrimonio Histórico de Lugo, logo de ter que ir en 5 ocasións que tivo que ir ali este expediente, por fin, onte, demos a licenza de obra ao proxecto de execución para a intervención estrutural, reparación de cuberta e de fachadas da Torre dos Moreno. Estas obras contemplan, entre outras, actuacións de reparación da estrutura e do saneado de cubertas e de todas as súas fachadas. Os materiais de recuperación das fachadas van ser similares aos do morteiro de cal que ten actualmente o edificio e tamén os materiais de cuberta serán os mesmos que os do edificio actual, non?
Pues estaban las palabras de Fernando Suárez García, alcalde de Ribadeo, sobre esas nuevas obras en la localidad. Y hablamos también de las fiestas patronales. Mañana es la patrona. Recordemos que tenemos ese programa especial desde las 12:30 en el entorno del Parque de San Francisco con todos los protagonistas de estas patronales ribadenses después de 2 años de pandemia. El alcalde, lo teníamos hace unas horas aquí en nuestros estudios, pues invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de estas fiestas y recordando lo que hay esta noche, que no es poco.
Una gran verbena con Alcar, eco combo dominicano, que tenemos problemas pues para meterlos aquí en la plaza, pero bueno, parece ser que finalmente rascando entran para que también o cantón y a plaza pues puedan ser escenario que albergue esta actuación musical. Y luego también, como no, pues esta nueva edición de unos fuegos artificiales que van a ser diferentes, pero non por eso peores, sino van ser máis modernos, non van ser na ría de Ribadeo como nos últimos anos. Esta comisión optou por un sistema de videomapping, creo que se chama, que digamos que é un espectáculo de luces e de son, onde, aparte da pirotecnia e dos fogos artificiais, tamén se van proxectar imaxes na fachada do concello, onde van, digamos, a facerse un percorrido pola historia da vila contada por un persoeiro histórico. non podo decir máis porque senón revelaría todo, pero é unha, bueno, pues unha maravilla técnica que se vai facer por primeira vez en Ribadeo e que contamos que lle poida gustar a todo o mundo.
Pues eso, esta noche en la capitalidad municipal y también, no solamente en la capitalidad municipal, tenemos fiestas, también tenemos fiestas en Cedofeita. Desde el Grupo Municipal Popular gestionaron los presupuestos para traer grupos musicales, carpa y la cartelería. Desde este grupo, Dani Vega, su portavoz, agradece a la comisión su esfuerzo para hacer estas fiestas en la parroquia de Cedofeita, como decíamos. Daniel Vega.
Ribadeo sigue en fiestas y las nuestras parroquias también tienen esos acontecimientos festeiros que alegran sin lugar a duda a todos os veciños. Nos, dende o noso grupo municipal, o que queremos é agradecer o traballo das comisións. En moitas ocasións non lo agradecemos suficientemente. Creo que en moitas ocasións reina o individualismo e nosotros o que debemos é colaborar entre todos. Por lo tanto, o primeiro que facemos é darlle as gracias a todos os veciños de Cedofeita por traballar tanto e por volver a facer as festas despois deste parón pola pandemia. Bueno, nosotros como grupo municipal, en que colaboramos? Que xestionamos? Pois un grupo musical, neste caso vai ser a Roda, pois a Carpa, tamén o Cuarteto Illa Pancha e a cartelería. Polo tanto, sufragamos aqueles gastos, é dicir, nun momento de complicación, donde non hai moitos recursos, pois creo que as administracións deben dar unha resposta. Polo tanto, gracias aos veciños, e nos seguimos traballando e xestionando o orzamento tamén para as nosas parroquias.
Dejamos Ribadeo, hablamos de máis asuntos de actualidad en Foz. En este caso, se ha creado un punto de estudio sobre el románico en el Centro de Interpretación de la Basílica de San Martiño de Mondoñedo. Escuchamos al concejal Chema Linares.
El Concello de Foz está creando pues un punto de estudio, de consulta, de información sobre el románico en el Centro de Interpretación de la Basílica de San Martiño. Se trata de un pequeño espacio donde cualquiera pues que tenga cierto interés pues pueda consultar distintas obras sobre el románico. Románico sobre la propia basílica, románico de la provincia, románico palentino, románico en general, ¿no? Es el lugar perfecto para tener pues un centro pues de estudio sobre el románico, dado que estamos hablando de la Basílica de San Martiño, que es una joya del románico que tenemos aquí en Foz, ¿no? Estamos intentando crear un fondo bibliográfico sobre el románico en general y sobre el de San Martiño en particular, ¿no? Tratamos de recopilar todo el material que podamos, obras, tratados, escritos, revistas, en definitiva todo tipo de publicaciones sobre esta temática del románico, ¿no?
Pues eso, en Foz, en concreto en la Basílica de San Martiño, y hablamos también de otros asuntos culturales en Burela. La remodelación del puente sobre la calle Eijo Garay incluirá una cerámica con motivos marineros y también relacionados con la propia villa de Burela. Escuchamos al concejal de Cultura, José Díaz.
Estamos por fin arreglando el puente sobre Eijo Garay, digo, por fin, porque llevó bastante tiempo, bueno, tanto lo que son los trámites administrativos como de principio conseguir pues la aceptación de ADIF, ¿no? Que son, vamos, de Renfe, que son los, o de FEBE, que son los dueños de un poco los propietarios de ese puente, ¿no? Y los que quizás tendrían que arreglarlo. Ellos consideraban que no estaba suficientemente mal estado como para hacerlo, y al final es el concejo quien se hace cargo de esas obras de remodelación y sobre todo de también artísticas, porque vamos a hacer en la zona central, como ya dijimos hace unos meses, pues una obra con cerámica serigrafiada con diferentes motivos relacionados con vinculados al mar, vinculados también a Burela, por supuesto, y que creo que van a quedar muy, muy bien, ¿no? Y que van a hacer lucir mucho ese puente que hasta ahora, pues, bueno, lleva un tiempo presentando un aspecto bastante desolador. Con esto, la calle entre el proyecto de Burela Inn, que quedó también precioso, una auténtica obra de arte, más todo el muro de Amarte, más este propio puente, pues casi tenemos un segundo nombre para esta Rúa Eijo Garay, ¿no? Que podía ser perfectamente Rúa de Arte, o a zona de Burela que donde se vive sobre todo más, o se veía apreciar más esa parte artística que se está dando a Pobo. e incluso por cerca de también de esa misma calle, donde probablemente se siga con Amarte una vez que se acabe o muro.
Pues así finalizamos de momento